Bueno, pues además de esta mañana, de esas recomendaciones literarias que solemos hacer, también queremos hacer una muy especial. En concreto, hoy vamos a hablar con Paloma Navarrete, que nos presenta Experiencias en la Frontera. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, realmente es un libro, su título podría indicarlo, no son experiencias tuyas que nos cuentas, que nos recoges en este libro, porque yo creo que es eso, ¿no? Una parte muy personal, ¿no?, lo que nos cuentas.
Pues sí, es una parte muy personal, porque son muchas de las experiencias que he ido viviendo a lo largo de mi vida en relación a comunicación con personas fallecidas, o a búsqueda de desaparecidos, o también leer el futuro de las personas. O sea, todas mis experiencias esotéricas, bueno, no todas, pero muchas, están volcadas en ese libro.
Fíjate que hablas incluso de conversaciones con los del otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? ¿Dónde está ese otro lado realmente? ¿Qué es?
Pues ese otro lado está bastante cerca del nuestro. Es una, lo que en parapsicología se llama una interfase, que es una zona próxima a esta realidad, en la que personas que han fallecido se quedan atrapadas antes de seguir su viaje por distintos motivos. O sea, o porque tienen mucho apego a las cosas materiales, o por cariño a los seres, sus seres de aquí, o porque tienen que comunicar algo importante, o a lo mejor algunos por deseo de venganza también. Y entonces ahí quedan y no continúan su viaje de evolución, y son con las personas que yo me puedo comunicar.
Ajá, o sea que no siempre es por algo positivo, como nos dices. Pueden tener incluso ese ánimo a lo mejor de venganza, pero no por ello tampoco, Paloma, hay que temerlo, ¿no?
No, claro que no, no. Sí, a veces sí, yo me he encontrado con algún caso de un, en concreto de un señor que estaba aquí porque odiaba a las personas que habían comprado su casa, y porque quería vengarse de ellos, o sea, molestarlos para que se fueran de la casa, quería echarlos de la casa.
Uh-huh. Oye, y también puede ocurrir al revés, es decir, puede ser que las personas de aquí sean las culpables de que esas otras personas que ya han fallecido se queden atrapadas.
No. Las personas de aquí no tienen ese poder.
O sea que realmente, digamos, no hay una persona que a lo mejor por echar mucho de menos a otra, por pensar mucho en ello, eso no...
Bueno, que sean responsables en ese sentido. Ajá. Vamos a ver, se dice que las personas que lloran demasiado a sus muertos, y además no solo lloran, sino que les reprochan, y porque te has ido y me has dejado solo y me has dejado aquí, y cómo sufro, y cómo retienen de alguna manera a esas personas que se han ido, ¿no? Las retienen por esas emociones, porque tan desorbitadas. Por eso se recomienda que a los muertos hay que dejarles ir, que no puedes... hombre, tú los puedes echar de menos, evidentemente, ¿no? Los puedes añorar, pero no puedes retenerlos de esa manera.
Fíjate que tú nos hablas en esas vivencias tuyas, como decíamos, no vividas en primera persona, con una experiencia tuya como, fíjate, unos conceptos que a lo mejor yo no sé si en nuestros días la gente cuando piensa en ello no sé si está un poco desvirtuado, cuando hablan de vidente, medium, la gente no sé si se lo toma tan en serio como debería.
No, no se lo toma tan en serio. Bueno, hay gente que sí, pero hay mucha gente que no se lo toma en serio. Y hay mucha gente que lo niega totalmente, ¿no? De una incredulidad tremenda. Tienen derecho a no creerlo y tienen derecho a negarlo perfectamente, pero deberían intentar abrir su mente un poco más y tener en cuenta todas estas realidades,
Claro, me imagino que también, lógicamente, habrá hecho mucho daño ciertas figuras que no eran, digamos, falsas, ¿no? Que no eran verdaderas y que también a lo mejor ha desvirtuado un poco esto, ¿no? De lo que estamos hablando.
Han hecho mucho daño, ha habido personas, muy charlatanes, que han hecho daño a todo este territorio, que es un territorio muy resbaladizo, además, ¿verdad? Y entonces hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho respeto y sobre todo con mucha verdad.
Claro, porque ¿dónde está, digamos, ese paso diferente? Porque decimos, por ejemplo, un vidente, que a lo mejor llegas a alguien y te dice, pues has vivido un desamor, has vivido una pérdida. Claro, con una determinada edad todos hemos podido pasar por ello, ¿no? O sea, realmente eso no es una evidencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de algo que es una persona, un vidente, tiene que llegar un poco más allá, ¿no? Estamos hablando de otra cosa.
A ver, un vidente tiene que llegar más allá, tiene que llegar a describir situaciones concretas de la vida de una persona. No en general, como tú dices, uy, has tenido aquí una ruptura sentimental, pues oye, ¿quién no? Y sino ir al detalle, hay que concretar lo más posible. Y entonces así, luego eso se comprueba que es cierto y es la única manera de saber si es evidente, es evidente de verdad.
Y para ello, por ejemplo, una persona con esa capacidad sensitiva que tú tienes, ¿es necesario, por ejemplo, ir a un lugar, simplemente mantener una conversación con una persona? ¿Cómo es ese proceso?
El proceso de ver.
Ajá.
El proceso de ver. A ver, yo para ver a una persona, ver en este sentido, ¿no? Tengo que, normalmente tengo que estar con ella, o sea, tiene que estar presente esa persona. Y entonces puedes utilizar, cada uno utiliza, cada vidente utiliza un medio determinado. Yo utilizo la bola de cristal o las cartas del tarot.
Uh-huh. Y realmente a partir de ahí, porque fíjate, yo creo que hemos hablado muchas veces también nosotros en la radio con gente, ¿no?, sobre estos temas, y lógicamente cuando vas a un lugar es verdad que todos a lo mejor sí que tenemos esa capacidad de sentir, pero a lo mejor no tenemos abierta la mente, como decías tú hace un momento, ¿no? Es decir, si vas a un lugar sí que hay veces que notas esa energía diferente, ¿no?
Sí, eso, bueno, eso se capta... Yo lo capto inmediatamente. Pero luego también cuando vas a un lugar, en el que han pasado cosas, cosas emocionalmente fuertes, digamos, quedan esas cosas que han pasado, quedan impregnadas en ese lugar, quedan codificadas en ese lugar. Entonces, si las puedes descodificar, verás escenas que han ocurrido en ese sitio, acontecimientos que han ocurrido en ese sitio, y los puedes contar.
Y en tu caso, el haber tenido esa capacidad desde, pues casi desde siempre, ¿realmente cuando uno es todavía un niño eso asusta o no?
No se asusta. Yo me he asustado alguna vez al principio, pues cuando... Por ejemplo, la primera vez que vi un fantasma con conciencia de que era un fantasma, que fue en Guatemala, ahí me sobrecogí, claro. Porque de niña los veía, pero me parecían personas... A ver, para mí eran unas personas que estaban viviendo, que estaban vivas, ¿no? Normalmente, como yo era pequeña, pues decía, es que ella está en el cielo, y como está en el cielo, pues está viva, claro.
Fíjate que
no me daba ningún miedo.
Me llama la atención, una de las cosas que dices es que se les puede escuchar y ayudar en lo posible, pero nunca hay que dejar que el espíritu se haga dueño de la situación.
Claro. Se les puede ayudar si quieren, si se dejan. Si no quieren ayuda, yo no puedo hacer nada, porque allí sigue existiendo el libre albedrío también. Entonces, pero hay algunos, por ejemplo, sobre todo niños, los niños son muy complicados de comunicar, porque los niños no saben que están muertos, muchos de ellos, o los niños hablan poco, no hablan con desconocidos, ¿sabes? O sea, y entonces hablan menos, pero a veces se han perdido, y entonces... te dicen, estoy buscando a mi mamá y no la encuentro, Y entonces, si tú les dices, bueno, y a ver, ¿tú quieres que yo te ayude a irte a un sitio donde vas a encontrar a tu mamá? Sí, bueno, pues entonces ya normalmente llamo a alguna persona, supuestamente que ha sido una persona querida por el niño o que esa persona ha querido al niño que ya está en el otro lado, y se lo lleva.
Y fíjate, vamos, que vaya, precisamente antes estábamos hablando, ¿no?
Una persona querida que esté en el otro lado puede venir y llevárselo. Por ejemplo, un amor.
Ajá. Claro, porque estábamos hablando antes precisamente de a lo mejor desvirtuado que está la figura, ¿no?, de un vidente. También yo creo que ha pasado igual, porque fíjate, otra de las cosas que nos dices es que los espíritus no tienen capacidad para hacernos daño, pero por ejemplo, si vemos la cantidad de películas, el cine en este caso, ¿no?, pues es que nos haría pensar todo lo contrario, ¿no? Casi sería aterrador.
Claro, claro. Pero, a ver, el cine es cine y mucha imaginación, y las películas de terror pues tienen mucha audiencia. Pero no tienen ese poder. Por lo menos los que yo veo. Yo nunca he tenido un encuentro con un espíritu maligno ni con esas cosas que dicen. Jamás. También dicen los expertos que te comunicas según tu vibración energética. Cuando tu vibración energética es alta, te comunicarás con personas más evolucionadas y a veces te puedes comunicar con seres que no han estado encarnados nunca, son seres espirituales, ¿no? Hay mucha gente que dice que se comunica con los ángeles, por ejemplo. Yo no me he comunicado nunca con ningún ángel, ¿eh? Sin embargo, los puedo invocar para que ayuden a irse a algún niño perdido. Eso sí, eso sí. Y acude. Pero luego hay gente de vibración energética muy baja, gente muy poco evolucionada, te diría yo, ¿no?, muy primaria, que se podrían comunicar con seres menos energéticamente menos evolucionados también, del otro lado.
Claro. Bueno, pues yo creo que
es... Desde luego, te aseguro que yo no he visto nunca un espíritu maligno, ni sé cómo son.
Bueno, pues yo creo que este tema tan interesante, estas experiencias en la frontera que podemos encontrar en este libro de Paloma Navarrete, que es muy interesante y que recomendamos a todos nuestros oyentes que lo lean y que lo disfruten, igual que nosotros hemos disfrutado hablando con ella estos minutos. Paloma Navarrete, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, gracias a ti.
Hasta luego, hasta la próxima.
Hasta la próxima, adiós.